través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy bien, tú estás ingeniero hoy, ¿no?
Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy bien, queridos oyentes, buenas tardes. Les habla Rafael García Toledo. Hoy es noviembre 25 y tenemos otra edición de Al Duro Sin Guantes antes de mañana, que es el Día de las Gracias en este país. De eso vamos a hablar un poquitico en el programa. Hoy tenemos a Jaime Miral de productor y a Richie Pérez de ingeniero de sonido. O sea, tenemos una batería de mucha velocidad hoy. Y me acompaña aquí el Chambi, ni nada más ni menos. O sea, que vengo hoy armado hasta los dientes, ¿ok?
Buenas noches. ¿Cómo tú estás, Rafael? ¿Qué te cuentan?
Bueno, estamos aquí, como todo el mundo en este país que tiene responsabilidad, acuartelados. Radio Martín entera está acuartelado. Tenemos los técnicos ahí en el estudio, ellos son los arriesgados porque alguien tiene que hacer el trabajo, pero la mayoría, para que sepa, estamos trabajando desde la casa todavía, ¿okay? Por lo menos estamos Chambi y yo trabajando desde la casa. Pepe y Edemio están perdidos en acción, ¿okay? Para Edemio eso es regular, ¿no? Cada rato es así. Él sacó una cuenta que ni Einstein, para coger vacaciones. Pero Pepe lo acompaña esta semana y creo que vuelve el viernes a trabajar con Chapi. Así que bueno, vamos a hablar un poco de pelota. No hay nada así que digamos, como dirán los argentinos, puntual. Pero hay mucha conversación.
Lo de argentino tú lo dices por algo, no sé. ¿Cómo dicen los argentinos? ¿Por qué tú mencionas a los argentinos?
Porque tú sabes, tenemos un toque argentino y ya que tú abriste la puerta, vamos a hablar. Miren, cada vez que voy a un noticiero, que los he hecho hoy, me dicen, ¿vas a hablar de Maradona? Y yo dije, no, yo no creo que esto sea noticia. Okay, estamos hablando de noticias deportivas, no noticias de adicción a droga, amigos del régimen. Eso no es lo que estamos hablando hoy, ¿okay? Entonces vamos a hablar un poco de Maradona, ya que eso parece que es obligado. Y no, estamos en un departamento de pelota, pero vamos a hablar de todo. Bueno, Maradona se murió, 60 años, duró bastante siendo un vicioso como era, a todo trapo, un hombre que pesaba como 200 no sé cuántas libras y era un tipo retaquito, pequeño, el pibe, como le decían. En Argentina, pues, es un ídolo. Para nosotros, es un individuo que es un mal ejemplo para la juventud, después de haber sido, evidentemente, uno de los jugadores de fútbol mejor de la historia, y había aprovechado esa carrera deportiva para ser un ejemplo a la juventud, se convirtió en algo infernal. Un individuo totalmente vicioso en todos los sentidos, un inmoral completo, un degenerado total. Hablo con bastante conocimiento de esto, ¿okay? He visto a Maradona muchas veces, ¿okay? En persona, no es que lo haya visto por televisión, ni como dice, es amigo mío porque yo lo entrevisté. No, yo nunca lo he entrevistado. nunca lo he entrevistado. Okay. Maradona, para que sepan, aparte de sus problemas personales, público, notorio y escandaloso, era un amigo del régimen, un propagandista
totalmente
de la dictadura de que tenemos en nuestro país. Okay. Y yo no creo que se pueda hablar de él, o sea, un cubano puede hablar de él sin mencionar esto en primer plano. Okay. Porque sí, jugó un fútbol maravilloso, pero para nosotros todo eso lo opaca su propaganda, su cosa total, su cosa abyecta de decir que Fidel Castro era su padre. Okay. Eso viene a Cuba a decir que estaba muy adelantado en la medicina. Bueno, mira, que estaba muy adelantado en la medicina, pero aparentemente de 60 años. Yo hace 21 años que pasé esa edad, okay, y no jugué fútbol nunca. Okay. Para los argentinos, que ellos glorifican cualquier cosa, es un país que yo conozco muchísimo, muchísimo. Quizás después de Cuba y Estados Unidos, el país que más conozco, he vivido tiempo allí, por lo menos tuve casa en Argentina. Okay. He ido a una cantidad de juegos de fútbol en el River Plate, porque era amigo de ellos, le estaba haciendo un trabajo allí de diseño. Me he codeado con mucho, conozco a Macri, que fue el presidente de Boca Juniors, lo conozco personalmente, no porque lo haya entrevistado como demio, sino que lo conozco, no cuando era presidente de Argentina, ni era presidente de Boca Juniors, era cuando era el hijo de Antonio Macri, al cual yo conocía también. Estaba muy ligado al fútbol argentino, no porque yo sea un individuo de fútbol, ustedes saben que yo no, el fútbol no es una de las cosas que yo domino, y el deporte no es una de las cosas que yo más conozco, pero hay que decir esto de Argentina. Los argentinos glorifican a todos sus líderes, ídolos deportivos. Ya han decretado el gobierno 3 días de duelo, ni más ni menos. Parece que se hubiera muerto el presidente, pero 3 días de duelo, pero bueno, este es el país de ellos, ellos hacen lo que quieran. Ellos decretaron un duelo cuando Monzón murió, que estaba preso, y lo dejaron salir un fin de semana y andaba con un carro lleno de prostitutas, borracho, bien cocainado, y chocó y se mató. Y aquello fue terrible, lloró todo el mundo. Yo estaba en ese día en el aeropuerto para ir para Mar del Plata, estábamos licitando los Juegos Panamericanos, y vi a todos los hombres, no las mujeres, los hombres llorando, y decía, ¿qué pasó? Debe haber una catástrofe que había matado a millones de personas. Y me dijeron, se murió Carlito. Y yo, Carlito se murió hace muchos años. Carlito Gardel, dice, no, Carlito Monzón. Así que yo, perdone esta perorata tan larga, pero es un tema que el cual conozco. Yo vi a Maradona maquillado en China cuando los Juegos Olímpicos, hizo una aparición allí con un maquillaje total, pintado los ojos con sombras azules, los labios rojos, todas las cosas, con una peluca y una blusa de mujer. Si lo hace por llamar la atención, o lo hace porque era una de sus veleidades, bueno, ese no es mi problema, pero como lo vi, se lo tengo que decir, ¿okay? Bueno, no voy a hablar más hoy de Maradona, pero Chambi tiene la raqueta en este juego de dos de tenis y puede hablar de Maradona lo que le dé la gana, ¿okay?
Rafael, más o menos en la misma línea tuya, yo creo que ningún cubano digno puede haber idolizado a este señor. Y yo no quiero aquí que me pongan, no, porque el deporte hay que separarlo de la política. Este fue un señor que fue a Cuba y habló mal de los cubanos que criticaban a Fidel Castro. ¿Okay? O sea, fue a nuestra tierra, y en nuestra tierra criticó al cubano que defendía su derecho o trataba de defender su derecho, porque él siempre dijo que era antiimperialista y revolucionario, palabras de Diego Armando Maradona. O sea, más que revolucionario, profesado antiimperialista. que contaba con sus amigos a Fidel. Bueno, Fidel lo consideraba su padre, porque dice que en el momento más bajo de su vida, Fidel le levantó la vida, y de Hugo Chávez. Fíjate, el par de cafres que eran los ídolos de esta, de este señor, no es mi señor, de este jugador de fútbol. Se hizo un tatuaje de Fidel y otro del Che. O sea, el cubano que acepte eso, por favor, señor, entonces, ¿dónde está el sumisismo? Yo no puedo hablar, es que no puedo hablar nada bien, y te voy a explicar por qué. Ahora voy a la parte deportiva. Un hombre que anotó, llevó a su país a un campeonato mundial, perfecto, todo eso se le aplaude, pero que después se burló diciendo que sí, que su gol había sido con la mano. O sea, como diciendo, soy un tramposo y gané con trampa. O sea, no es solamente ganar con trampa. Lo triste, y aquí, y esto se lo he dicho yo muchas veces a los argentinos, y me dicen, no, tienes razón, Chambi. Dile, lo más triste es que ustedes elogian ese campeonato y sin embargo se olvidan del que ganaron en su tierra en el año 78, porque Maradona no lleva a Argentina a un campeonato mundial, ya Argentina había sido campeón mundial anteriormente. Es más, cuando ganan en los menores de 22, que él era, en los menores de 21, que él había sido estrella, y como Argentina acababa de ganar el campeonato, y voy a hablar porque me recuerdo que ellos, cuando ganan el campeonato de menores de 21, reconocen a Diego Maradona como el mejor futbolista del mundo menores de 21 años. Bueno, eso causó un problema grandísimo, porque el equipo de Brasil tenía unos grandes jugadores menores de 21 años. Estaba Junior, estaba Falcao, y todo eso se lo, y él siempre sacaba que, porque yo soy mejor que los brasileños. Bueno, ¿sabes lo que le hizo Brasil cuando se encontraron en la Copa del 82, que era cuando Argentina defendía ese título? Le ganaron, creo que fue 2-0 o 3-0, no sé. Y Maradona casi que no tocó la pelota, porque hubo un jugador que se llamaba Junior, que se lo pegaron y no lo dejó ni siquiera respirar. Es más, en ese juego botan a Maradona de la frustración. O sea, cuando estamos hablando, te estoy hablando ahora del gran jugador, o del supuestamente ganador. Y aquí es donde yo tengo el problema con lo que yo llamo la manera de cómo ESPN entra a los deportes. Sí, ESPN ha hecho maravillas, ha hecho que todo el mundo, en cualquier rincón del mundo, pueda ver un partido de lo que sea, pero al mismo tiempo ha creado ídolos de personas que no deberían ser ídolos, entre ellos este señor. Cada vez que yo oigo, y yo no soy conocedor del fútbol, pero cada vez que yo oigo y ponen y dicen que Maradona es mejor que Pelé, señores, por favor, señores, por favor. Y además Pelé Pelé tiene 80 años y Pelé ha llevado una vida bastante normal. Sí, ha estado casado dos o tres veces, correcto, pero fuera de eso ha llevado una vida donde ha sido el gran embajador del deporte, cosa que este tipejo nunca pudo hacer, porque inclusive lo vimos en la última Copa Mundial haciendo gestos a la cámara que eran aborrecentes. Este señor nunca pudo ser embajador de nada, pero siempre estaba el mito aquel del borracho, del cocainómano, del marihuanero, que podía jugar y eso al público le encantaba. Sin embargo, Pelé, que nunca hizo nada de eso, bueno, no es que esté olvidado, pero al mismo tiempo no le dan la reverencia que se merece este señor. Es más, Messi, hablando bien de Maradona ahora, yo sé que Maradona al final de su vida pues habló bien de Messi, pero al principio de la carrera de Messi, cómo le molestaba. Y con esas palabras, Rafael, dejo, ¿cómo que él tenía un, le decían un nombrete que ni me interesa, como no sé si era el Cholo, era otro, pero
no, le decían el Pibe.
Al Pibe. Entonces, bueno, mira, para gran satisfacción de él, murió el día que murió Fidel Castro. Sí, que bien, están los dos allá, así que se murió murió el mismo día, 4 años después, así que debe estar de los más contentos. Interesante, 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 lleno de tatuajes, alardeando de que tenía, de que iba a Cuba y que tenía novias de menores de 15 años. Eso lo
degenerado total.
Degenerado, o sea que no, yo creo que le hemos dado bastante de personas. Así que no sé, probablemente mañana tú y yo recibamos 17,000 cartas acusándonos, una cosa, eso no me importa, porque todo lo que he dicho es la verdad.
Ojalá que siga mucho.
Sí, exacto. Esa para mí es la verdad.
Ok, ya, mi bueno, ellos están reunidos los dos en la caldera número 4, según tú entras en el infierno a la izquierda.
Está bien, está bueno.
Ok, vamos a enterrar al muertecito.
A Maradona, exactamente. Ya, todo lo que iba a hablar lo leo ya.
Exactamente. Ok, bueno, ¿qué tenemos en la pelota, ya?
Bueno, Rafael, el mundo del deporte no para. Y más sobre todo, mira, yo voy a hablar de algo interesante. Y voy a hablar de Mauricio Dubón. Que Mauricio Dubón es un pelotero hondureño. Fue el primer hondureño de grandes ligas que ha sido estrella. Porque han habido dos o tres peloteros. Pero Mauricio Dubón, todo lo que ha hecho es devolverle a su tierra. Y este muchacho que debutó el año pasado con los con Milwaukee, pues lo que ha hecho es recoger dinero, ir a resolver problemas. Ahora con el lío del huracán ha estado presente en todo. Y eso para mí sí es un héroe. O sea, para mí este señor sí vale la pena hablar con él. Inclusive estoy tratando de ver cómo a través de un scout pudiera hablar con este señor. Porque este señor, él dice, él mismo tiene un dicho que dice, el pueblo salva al pueblo. Y es el primero en estar ahí. Ahora cuando el problema este del huracán, no solamente con su dinero y creó una página para levantar dinero. Recordemos que los hondureños no es una comunidad así tan conocida como deporte, pero lo hace. Así que Mauricio Dubón, es más, me ha hecho que el año que viene siga al equipo de los cerveceros con otra con otro objetivo de seguir este muchacho.
Claro,
que eso,
sobre todo el hecho que sea prácticamente el único, bueno, me imagino que sea el único que esté ahora en Grandes Ligas
en este momento, sí, correcto,
de Honduras. Sí, la comunidad de Honduras no es tan grande y al mismo tiempo no es muy económicamente fuerte. O sea, no son una gente que puede ayudar sacando la chequera, como dicen normalmente. Son gente, lo que llaman aquí blue collar, gente que trabaja obrero, etcétera. ¿Okay? Pero bueno, Honduras es el país más pobre de Centroamérica. Que ya decir, bueno, yo me imagino que Nicaragua con esta cosa a lo mejor pasa Honduras, ¿no? Y tiene muchos problemas en caso de Honduras.
Pero el hecho de que este muchacho, sinceramente, para mí no tiene precio. O sea, esto es de verdad que sí. O sea, es una noticia positiva. Claro que desafortunadamente las noticias positivas no caminan muchas veces. No caminen, o sea que eso es, y tenemos otras cosas también. Vemos el estrago del coronavirus que llegó hasta el señor Nick Saban, el director técnico de la Universidad de Alabama, dio positivo. Recordemos que hace unos días atrás él aparentemente habían dicho que había dado positivo, pero es lo que le llaman un positivo falso. Aparentemente ahora dio un positivo, o sea, un positivo de verdad, y no va a poder dirigir el equipo frente al equipo de Auburn. ¿Y por qué digo Auburn? Muy fácil, probablemente, si no es la rivalidad más más sangrienta, más que existe en el fútbol colegial, es una de ellos.
Sí,
son dos universidades, una privada, una pública, de un estado pobre, como es el estado de Alabama, y se enfrentan una vez al año con unas, estamos hablando de que cortan matas, un señor que cortó una mata en Auburn y le han metido creo que 15 años porque era una mata sagrada y lo fue a hacer para burlarse porque Alabama le había ganado a Auburn. Y en otra nota, en ese mismo, este año, acaba de ganar la senaduría un señor que inclusive estuvo aquí en Miami como coach, Tommy Tuberville, fue un coach defensivo, y cuando él se fue aquí a Miami, entre las cosas que hizo fue que fue el director técnico de Auburn. Fue tan exitoso que es la primera vez en esa rivalidad que tiene más de 100 años, ¿eh?
Sí.
Es la única vez en esa rivalidad donde un equipo le ha ganado al otro 6 veces. Nunca había pasado. Él le ganó, es uno de los hombres más odiados en Alabama cuando viene la parte de deporte. Ahora bien, cuando fue a correr para senador, porque le dijeron, ¿por qué no corres para senador? Tienes una oportunidad. Él dijo, señores, aquí si yo no arreglo mi problema con Alabama, yo no puedo salir. Sale. Y fue y tuvo una reunión con este señor, con Nick Saban, el coach, y tuvo una reunión con el presidente de la Universidad de Alabama. Le dijo, si ustedes no me dan a mí el apoyo, yo no corro, porque sé que no puedo ganar. ¿A qué punto llega esa rivalidad, Rafa?
No, tremendo. Y además, Alabama creo que le dicen, ¿cómo es? De Crimson Tide, ¿no?
De Crimson Tide, es la ola roja, ¿no?
Tengo uno, como dice, un cuentecito de eso, para que veas el fanatismo de los estudiantes de Alabama, de Crimson Tide. Yo tenía un primo, mis primos mayores eran mayores que mi mamá, porque mi mamá era más chiquita de 9 hermanos, que en la época la gente era muy prolífica creando hijos. Y este hombre estudió en esa universidad ingeniería. Okay. Él fue un gran ingeniero en Cuba, fue que ensambló la planta de Nicaro, era un experto en minas y esas cosas, y fue el que desarrolló el níquel, ese famoso de Cuba ahora, esa amalgama. Él fue el que la desarrolló, o sea, un individuo notable en ese sentido. Sí, trabajó hasta que el día que murió, y murió de 90 y pico años. Sí, déjame decirte que a los 91 años, no sé, me acuerdo que murió, creo que a los 93, pero bueno, en mi familia eso es normal, es bastante joven. La mamá duró 114 años, murió. No estoy hablando cosas de mentira, esto lo voy a chequear, mi familia.
Ven acá, ¿tu esposa sabe lo que ella se metió?
Sí, bueno, pero tú sabes que ella tiene una ventaja, que es una cantidad de años grande, más joven que yo. O sea, que ella me soltó adelante, pero me dijo, no vas a durar tanto como yo. Pero bueno, el caso es que este hombre, él era catcher del equipo de pelota, ¿okay?
De Alabama.
De Alabama. Pero además, sí, era catcher del equipo de pelota. Y hay una cosa esa de los guajiros cubanos, eso tengo que intercalarlo en el cuento. Él llegó y jugando pelota el primer año, al segundo año le dieron una beca y dijeron que no tenía que pagar matrícula tuya, ¿no? Y entonces llegó y le dijo al padre, el año que viene, este año cuando llegue a empezar, no tenemos, porque le dio el dinero. Dijo, no. Nosotros no tenemos que pagar matrícula este año. ¿Y por qué? Porque a mí me dieron una beca por jugar pelota. Y el padre dijo, no señor, usted va y paga su matrícula. Eso, usted le dé una botella para que estudie, no es permitido en esta familia. Entonces, se da cuenta la cosa, eso fue en el año 40 y pico. Entonces, él aquí estaba viviendo un tiempo en Palm Beach, después de que terminó en Coral Gables, pero en Palm Beach, que estaba con los 21 años, era asesor de los ingenios azucareros de México. iba allá, okay. Y dicen la gente que llegaba, y a veces la gente decía, no tenemos un problema aquí, que no sabemos esta máquina. Y así se ponía un overol que traía todo lleno de grasa, y se metía abajo de la máquina, y dice, ustedes tienen que meterse aquí para ver los problemas. Pero ese tipo de gente. Entonces, él se ponía su suéter del Crimson Tide,
claro,
para ver los juegos de fútbol.
Claro.
En
televisión. Eso es,
y
claro,
tenía un gallardete de eso, y el que lo interrumpiera tenía una bronca total. Era un tipo muy afable, pero en eso no transigía. Déjeme ver mi juego. Okay. Entonces,
yo me imagino, Rafa, que él le haya dicho al padre, ¿no? Y el padre le haya dicho, pero si tú fuiste a la universidad a estudiar, no a jugar pelota.
Exactamente, ese era uno de los problemas.
No, no, como tú vas, no.
Sí, pero primero que le digo, entonces, de todos modos, él dijo, no, papi, a mí, yo no, él traía buenas notas, él fue un estudiante muy bueno, como fue un ingeniero muy bueno, y él convenció al padre, él no quita que yo juegue pelota, ¿okay? Pero no transigió al padre, hay que, yo pago la matrícula, que la use en ese dinero para otra cosa.
Es que mira, y déjame explicar ahora que tú me estabas haciendo del fanatismo,
sí,
de estos estudiantes. Tú sabes que frente al estadio de Alabama hay una cosa que jamás yo he visto en ningún otro lugar, un cementerio. Pues, y ahí usualmente los que se quedan son los grandes fanáticos que pagan una barbaridad para estar cerca del terreno de fútbol.
Sí, yo he oído eso.
Un cementerio, o sea, el cementerio solamente los pueblos nuestros en Cuba estaban afuera del,
claro, en la mayoría,
del pueblo. No, aquí está al lado del terreno del fútbol porque hay que estar cerca del terreno.
Exactamente, quiere
estar esas son las cosas que
dentro del campo.
Yo me imagino, dame una cosa, tú me leíste en la mente, porque yo eso lo pregunté cuando estuve en Alabama. Tuve la suerte de hacer dos partidos, las dos fueron inclusive con la Universidad de FIU, que creo que en una de esas, en uno de los viajes fue tu hijo Rafaelito.
Sí.
Yo pregunté eso, de, venga acá, ¿en algún momento a ustedes no se les ha ocurrido enterrarlo debajo del campo? Y dice, no, ya eso lo han considerado, pero como este terreno no puede tener, no puede estar inundado, que esto y el otro, pues hacía daño. O sea, que sí les pasó por la mente, ¿eh?
Sí, sí, lo consideraron.
Sí, fue considerado. O sea, no es una cosa...
allá de nosotros.
No. Eso es para que vean a dónde llega el fanatismo de lo que es. Bueno, pues, y volviendo al principio de la conversación, el coach de Alabama, Nick Saban, no podrá estar ahí en el juego. Y me imagino que eso lo tiene que hacérselo comiendo por dentro. Y yo, la verdad, que lo siento porque el que tenga que dirigir al equipo de Alabama, porque si pierden, no van a oír
el
final.
Sí, tiene que irse a Alabama.
Porque van a decir, bueno, tú, probablemente hay que tener otro. No, óigame, eso es increíble. Vamos a hablar un poquitico también de aquí, de nuestros Miami Marlins. Dice Jeter, dice el gerente general, de que este es un plan que ha funcionado y que, por favor, paciencia es una prioridad. Pero ya estamos en, este va a ser el cuarto año de la aquí, ¿no? Así que, sí, si no me equivoco, es el cuarto año. Pero esto va a ser más paciencia que la de Chan Lipo.
No, él dijo, no, pero acuérdate, cuando llegó él dijo que esto era un plan de 5 años, que en los 5 años ellos eran contendientes para la Serie Mundial. O sea, el año que viene tienen que estar en la postemporada y después en la Serie Mundial para que se cumpla el famoso plan. Okay. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, y cuando regresemos vamos a tener un cementico de cosas olímpicas y después baloncesto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ok, bueno, vamos a dar esta nota que estamos haciendo con relación a los deportes olímpicos. Y esto que le voy a leer, con mucho trabajo, tiene la cantidad de nombres más difíciles que me he encontrado. Esto se lo hubiera dado Pepe, que es el experto en esto. Pero verán, bueno, Rosana Cocos, así mismo, y Rafa Martín, le van a quitar su medalla del Juego Olímpico de Londres en el 2012, ¿ok? Estos dos son rumanos, ¿ok? Y han sido descalificados porque han dado positivo por lo que hicieron en el 12. Yo he dicho muchas veces que ahora se guardan 10 años mínimo las muestras. O sea, que ustedes saquen de sangre, de orina, 10 años. Lo meten ahí en un refrigerador y lo van chequeando. Porque está normalmente los que le ponen esteroides, sustancias de algún tipo que ayudan al desarrollo, es una sustancia que han hecho en un laboratorio, que no son una de las grandes laboratorios de eso, una gente que se especialista en eso y técnicamente son muy buenos y crean una sustancia que nadie sabe que existe, nadie sabe. Entonces, claro, los que están buscando un positivo no encuentran porque no saben que eso existe y no lo buscan. Ellos buscan lo que ellos saben. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasan los años se descubre que esta sustancia existe y además hay mejores sistemas de detección y llega un momento que sí pueden detectarla y cogen la muestra y ese año, que la chequean todos los años, y da positivo. Okay. Entonces, esta gente que dijeron, bueno, ya ganamos la medalla, y se dijo que ya se retiró, pues hace 8 años, son héroes nacionales en Rumanía, ahora le dice, oye, recoge y te manda la medalla para acá. Okay. Y ellos tienen que devolver la medalla, y la devuelven. Hay casos inusitados, como una cubana que ganó en el tiro de bala una medalla de oro y dio positivo después con este mismo sistema, y dijo que ya había vendido la medalla y que fueran a buscar a Cuba y liquidar el problema. ¿Okay? No solo hice trampa ahí, sino que hice trampa porque vendí la medalla y no la pueden recuperar. ¿Okay? ¿Qué pasa? Eso lo tienen que dar a la otra persona que sube, y de eso vamos a hablar en un momentico. Pero ahí no le pueden dar la medalla, esa tienen que fabricar otra medalla, lo cual no es problemático, pero hay que hacerlo. Cocos ganó la medalla, Cocos es el apellido de la muchacha, la medalla de mujeres, la medalla de plata en 69 kilogramos, y Martín ganó el bronce en los hombres, 69 kilogramos también. El señor Gabriel Sinkain, que es de origen armenio por esta terminación, también no llegó a los finales, pero como le chequearon, también lo descalificaron. Y eso hace una cosa muy interesante, que es que han descalificado a todo el equipo de pesas de Rumanía. ¿Okay? Porque hay otro que habían descalificado antes, que se llama Florin Croitoru. Ese lo habían descalificado el año pasado. Parece que la sustancia que habían fabricado no era tan secreta y la encontraron primero. ¿Okay? Así que ellos, la Cocos y Martin, tomaron una cosa, un esteroide que se llama metenolodone, y el estanosol, que es uno que hemos visto en otras veces. Martin también dio positivo por un esteroide anabólico que se llama, y siéntense, tiene 30 letras, así que voy a ver cómo lo digo, de hidroclorimetilestestosterona. ¿Ok? 30 letras. Las conté y lo puse al lado porque yo hace rato que no había una palabra de ese tamaño. Esto, y claro, es un compuesto y por eso tiene toda esa serie de cosas. La Coco terminó segunda en el 12. La que ganó la medalla de oro fue una coreana que se llama, una coreana del norte que se llama Rin Jong-sin. ¿Okay? Así que levantadora de presa de Belarus, Marina Chermankova y Zizna Sasanabet, habían quedado tercero y cuarto en esa prueba. Y con la descalificación de la Cocos, pues Ana Nurmukambentova de Kazajstán y Ubaldia Boloyes, esa parece que es otra, desde luego, no, es colombiana. Ellas subieron con la descalificación de esa gente y ganaron plata y bronce. Así que habrán tomado mucho aguardiente y cristal. Hoy, sabiendo esa muchacha que dijo, a lo mejor ya terminó su carrera, evidentemente, las pesistas femeninas no duran tanto, y de eso hace 8 años. Y le llamaron por teléfono seguro y dije, ¿tú sabes que ganaste bronce? Y dije, hombre, sí, yo no he competido en tiempo. No, lo ganaste en el 2012. ¿Okay? Me imagino que es una alegría muy grande, ¿no? Primero el desencanto, no haber ganado medalla allí, y ahora la cosa que ganó medalla después de un tiempo, una medalla, pues, vamos a decir, que llegó atrasada, pero llegó. ¿Okay? Esto. Y la ganadora del ganador de oro, en el juego de Atenas 2004, Yvonne Bonich, okay, que es alemana, por cierto, la hicieron la coach principal del equipo austriaco de judo, o sea que esta alemana va a dirigir a los austriacos o las austriacas, okay, tienen 39 años ella, y ese cuando ella ganó ganó la medalla en judo en Atenas, fue uno de los pocos días que yo fui a ver judo, y cuando yo estoy en los juegos no da tiempo a ver todos los deportes, y lo que es judo, boxeo, lucha, yo voy para ver la instalación, era mi negocio, y veo la cosa, pero ver el judo de espectador es una cosa muy aburrida. Pero esta mujer, dije, a verla, porque esa mujer no lucía el judo acá. Es una rubia blanca, con un pelo cortico, rubio completamente, y vamos a decir, delgadita, claro, tenía que hacer el peso, pero evidentemente tenía estatura para más peso, y me acuerdo de ella, porque fue una de las pocas que vi allí. Resulta que ahora es una coach. Bueno, lo último es, hay 4 futbolistas de Corea del Sur, okay, que dieron positivo en Austria cuando estaban jugando, y le mandaron un avión especial privado para recogiera y lo trajera de nuevo a Corea. Estos subcoreanos sí que no andan con pequeñas. Tiene 4 muchachos con COVID, Okay, mándale un Learjet para allá y que lo tenga para acá, para su casa. Okay, esto, hay 8 miembros esto que dieron negativo y se van a quedar en Austria para competir. Okay, eso es lo que tenemos en la sección olímpica. Vamos a baloncesto ahora. Ok, bueno, vamos a dar el baloncesto. No hay, no estamos jugando en este momento, pero hay sus cositas. No, no llame.
Sí, Rafa, no estamos jugando, pero estamos al empezar a jugar. Recordemos que la temporada comienza el día 22 de diciembre y ya estamos en los últimos preparativos. Uno de ellos, bueno, empezar a firmar a los jugadores que tú piensas tener en el roster del equipo. Y vemos cambios, hemos estado hablando en estos días de los cambios y hay cosas que interesantes y otras, o sea, va desde lo interesante hasta lo absurdo. Voy a dejar lo absurdo para el final. Bueno, hoy ya hicieron la lesión de la operación a Thompson, fue exitosa, pero Thompson no juega el año que viene, señores. Y al mismo tiempo yo creo que cuando regrese no va a ser el Thompson que todo el mundo está acostumbrado a que anote recibiendo pases de Curry o él mismo en la... Yo creo que va a pasar un largo rato porque no es la operación, es la recuperación a la operación. Vemos que un jugador que a mí siempre me ha gustado, inclusive se mencionó en muchas ocasiones venir aquí a Miami, es el serbio Bogdan Bogdanovic, que lo más interesante que él tiene es que sabe jugar baloncesto. No se ríen. Este muchacho es viene de la escuela serbia, donde que para usted jugar, usted tiene que conocer todos los aspectos del juego de baloncesto. No es que usted llegue a la cancha y clava la pelota, no. Tiene que hacerlo todo. Por eso que estos jugadores son tan buscados por la NBA, porque ya vienen, ¿cómo se dice cuando se pone, cuando uno tira la carne? Ya vienen abogados.
Sí.
Bueno, pues cayó, señores, quédenlo o no, con el equipo de Atlanta. Hemos estado hablando aquí que los halcones de Atlanta se están preparando para tener una buena temporada, y yo creo que sí. Hemos visto que trajeron a Rayon Rondo, trajeron a Gallinari, trajeron a Chris, el armador. En fin, tienen muchos jugadores y ahora añaden este jugador que el año pasado abrió, o sea, era de los abridores para el equipo de Sacramento, y desde el momento que él abrió, hizo al equipo mucho mejor. Sí. Que inclusive estuvieron en la burbuja para ver si clasificaban para los playoffs, donde eventualmente no pudieron llegar. Pero él hizo un gran trabajo anotando cerca de 16 puntos. Es un equipo que bastante malo, pero ellos tienen ahora a Aaron Fox, que le dieron todo el dinero del universo y han dejado ir a Bogdan Bogdanovic. Pero yo creo que es una buena adición al equipo de Atlanta, lo que significa que Atlanta va a ser un buen rival para el equipo de los Miami Heat, ya que están en la misma... En la misma división. Así que eso.
Lo bonito es, Chambi, ¿verdad? Es que el equipo podía quedarse con él solamente igualando la oferta que tenían afuera. Uh-huh. Y correcto. Simplemente no lo hicieron y lo perdieron. Y yo creo que realmente él es el mejor jugador que había en ese equipo. ¿Okay? Y lo que tú dices, hay que recordar. Y quiero que tú sigas hablando después de eso, ¿no? Pero hay que recordar que cuando los países de esos de los Balcanes, que ahora están todos los croatas, los eslovenos, los serbios, que son la gente de más grande, hasta los montenegrinos, están separados y están con buenos equipos, Inclusive Eslovenia, que es un paisito, señor, usted imagina el pequeñito, lo pequeñito que es Eslovenia, okay. Y Eslovenia ganó el campeonato europeo. Y aquí tenemos dos eslovenos jugando, el muchacho este que... Y el de Miami Heat. Y ¿cómo es esto? Que por cierto, un día que jugaron uno contra otro, los dos equipos, estaban los dos presentes, y se llevó esloveno el Arena de Miami. No sabía que había tanto esloveno aquí.
Que se repletó. Sí. Y era, lo hicieron la noche de los eslovenos, efectivamente.
Exactamente, estaban banderas, y eso, son muy... Muy patriótico,
no, un paisito, pero ¿sabes lo que pasa, Rafael? Que en fútbol, como hemos hablado, se necesitan 22 jugadores, por lo menos 11 abridores. Aquí con 3 jugadores que tú tengas, ya compites, y ahí compites a un nivel tremendo. Pero eso no quita la calidad con que enseñan estos muchachos. Efectivamente que no tienen el talento físico del jugador afroamericano, pero no le envidian nada y en muchos de los casos son mejores que los afroamericanos en lo que es la técnica de juego.
Sí.
Así que eso vale mucho. Rafa, ahora vamos para las cosas absurdas porque no todo siempre es triunfo. Hemos visto grandes cambios y hemos visto al mismo tiempo vimos que Gordon Hayward dejó el equipo de Boston, pero ya habíamos hablado. Ahora bien, la que sí a mí me sorprende, todavía no ha sido firmada, pero ya dicen que es nada más que la firman. El equipo de Sacramento, el equipo que no le paga a este muchacho, como tú dijiste, se podía haber quedado con lo que le ofrecieron los otros equipos, sale a buscar a Hassan Whiteside, el ex centro de aquí de Miami. Un hombre problemático, venático, y qué es lo que está tratando de conseguir el equipo de Sacramento, porque debo decir que aquí donde, por eso es que es absurdo, este fue un jugador que ellos escogieron cuando el draft, la selección colegial en el año 2010.
Claro, o sea que ya hay Sacramento en el draft.
Esta gente van a chocar con la misma piedra dos veces.
Sí, porque ellos fueron los que dijeron, este es bueno, pero eso lo escogieron, ¿no? El paso, mira, él tiene primer año en cada equipo muy bueno, okay. El primer año, en donde ha llegado el primer año es bueno. Ya cuando llega con un contrato así ya grande, que lo cambian y va con el contrato por el otro lado, no sé. Aquí el primer año fue formidable. Entonces le dieron el contrato ese de esa millonada y ahí mismo se plantó.
Al mismo tiempo, él había estado en diferentes lugares, inclusive jugó en Europa. Y Pat Riley lo vio como un proyecto. Donde sí Pat Riley a mí me sorprende es cuando Pat Riley le da el dinero que le da en aquel momento. Yo no sé si era... Nunca lo comprendí. Al mismo tiempo Pat Riley admitió que había hecho un error, porque eso sí tiene Pat Riley.
Sí,
jamás.
Sí, el tío que había metido la pata. Ya se ve.
Entonces él trata de arreglar los errores saliéndose del error. Y cómo lo hizo, créeme que yo no entiendo cómo... ¿Cómo él pudo convencer al equipo de Portland que se llevaran a este muchacho?
Sí.
Así que, bueno, eso es más o menos lo que tenemos en baloncesto. Y como tú dices, no hay juegos, solamente estamos ya a la expectativa de cuándo va a comenzar la pretemporada. Me imagino que debe estar ya comenzando máximo la primera semana de diciembre.
Sí.
Porque ya hay que empezar. Y Rafa, hay boberías, pero hay noticias en el mundo de los puños.
Sí, ella si querías hablar de eso, porque
sí hay varias estamos hablando, estamos viendo de que, bueno, en lo absurdo, y lo, en lo absurdo voy a en el boxeo voy a comenzar con lo absurdo primero. Oscar de la Hoya, que honestamente es un caso para estudiar, ¿eh? Yo creo que es un individuo para ver qué es lo que él piensa o lo que sea. Dice que él quisiera regresar al cuadrilátero frente a Golovkin, que él no es hombre de comenzar contra mediocres, que no, él quiere entrar por la puerta, o sea, regresar por la puerta ancha. Yo creo que en este momento algo le está faltando a él en la cabeza.
Sí, porque ya los golpes empezaron a dar efecto.
Porque, óigame, yo te voy a decir algo de las peleas. Primero, la primera pelea con Canelo, que era su pupilo, el cual él acaba ahora de perder. No voy a defender a Canelo, porque aquí está, como dicen, la canción tal para cual.
Sí.
La primera se la regalaron a Canelo. La segunda... pudo ser un empate. Ya en la tercera, no, ya, pero... y este señor, si estaba en la esquina, si este señor había formado todo el paripé de la pelea y vio, él tiene que se cuenta que él no puede, que no puede fajarse con este señor, porque Golovkin lo reventaría. O sea, es la opinión mía. Yo no creo que
yo no, esa gente ya está fuera de tiempo con eso.
Eso, y ahora resulta ser que aparece que en la, y claro, esta no me sorprende, en la exhibición, porque lo que va a tener, hemos estado hablando, no, que Tyson se va a fajar con Roy Jones Jr. Pero básicamente, Rafa, esto es una exhibición. Claro. Creo que inclusive no quieren tener que haya referí y el knockout no existe. O sea, no en la mente de ninguno de los dos. Entonces me imagino que esto va a ser una exhibición a un nivel muy bueno. O sea, alguien que para que no se mueran dos leyendas del boxeo, no, su nombre no caigan. ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir? Porque en ningún momento puedo pensar de que Roy Jones Jr. quiera entrar en un cuadrilátero con Mike Tyson. Porque Mike Tyson en un tiempo fue el hombre más temido del universo, a pesar de que había perdido y todo. Es un hombre que, como ha dicho Holyfield, yo le tenía miedo.
Sí, este tipo era temible. Esto era un tipo con una, vamos a decir, una agresividad monstruosa, no solo como boxeador, sino como persona. Y olvídate, es un tipo con una pegada bestial. Y como sea Roy Jones. Sí, él peleó semicompleto y creo que está completo, pero aquello también fue una farsa, ¿okay?
Sí, bueno.
Ese salió de su peso para pelear con Dano. Entonces, yo no sé cuánto pesará ahora, pero si pesa más que eso, debe estar gordo, simplemente.
Correcto, su caja no aguanta más que eso.
Exactamente. Si está gordo, no se puede mover. Si no se puede mover y quiere pelear de verdad con Tyson, y se le pone Tyson, por muy viejo que esté, debe tener una mandarria en la mano. ¿Okay? Si él está que no se puede mover rápido y salirse del alcance de Tyson, y Tyson le conecta una cosa, posiblemente lo mate. ¿Te das cuenta? Porque él no tiene esa movilidad que tienen los boxeadores activos, que nunca, aunque te den un knockout, nunca te dan de eso como si tú estuvieras, vamos a decir, parado completamente. Porque un piñazo de un individuo este te puede matar, partir todos los huesos, lo que sea. Él no va a tener esa movilidad. ¿Okay?
Sí, no,
en serio no puede ser eso.
Esto, exacto. O sea, como una, como un espectáculo, puedo pasar esto como un espectáculo, pero no como una cosa seria. Más, si fuera una cosa seria, o sea, si ya lo están tratando como una cosa seria, a mí me sorprende, porque estamos hablando de dos boxeadores que tuvieron una buena carrera, pero más importante, que fueron leales al deporte. O sea, esta gente no vinieron aquí a hacer chistes ni a vender el deporte. Ellos vinieron a hacer lo que tenían que hacer. Así que eso, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero en De La Hoya, ahí sí yo creo que este muchacho está cancaneando.
Sí, bueno, en el de Tyson y Jones, pay-per-view, o sea, que hay que pagar para verla.
Correcto.
Okay, eso, vaya, ahí tienen ganas de gastarse la plata para eso, para ver eso. Bueno, a lo mejor hay gente que son, le gusta la historia, el boxeo, y quiere verlos a los dos, un cuadrilátero paga por ver ese espectáculo, pero eso es más pancracio que boxeo.
Correcto. Y con la última que me voy, Rafa, es que un muchacho que nosotros hemos aquí elogiado mucho, inclusive predijimos su victoria, fue Teófimo López frente a Lomachenko.
Sí.
Pero ahora resulta ser de que Teófimo no le quiere dar la revancha a Lomachenko. Yo creo que eso está equivocado totalmente. No sé si es un paripé para buscar más dinero, que lo cual puede ser, pero si lo está haciendo de corazón, si lo está haciendo de sentimiento, para mí no me gusta, porque Lomachenko le dio la oportunidad a él. Lomachenko no tenía por qué haberle dado la oportunidad. Cada uno pudo haber boxeado en lugares aparte, y que ahora venga Teófilo y decir que en este momento. Entonces ya empezaron los escépticos a decir, bueno, es que después de la pelea se dijo que Lomachenko había tenido un problema en el hombro y que ya está curado. Y tal vez dice, bueno, si con el hombro así me duró los 12 rounds, ¿qué va a pasar si me fajo con él en completo? O sea que, no sé, yo voy a dejar que pase un tiempo antes de hacer la crítica oficial. Esta crítica que estoy haciendo hoy, extraoficial, pero si Teófimo no le da la oportunidad, va a oír de mí.
Sí, y va a manchar su reputación. Ahora, es lo siguiente, muchas veces esto se hace con un contrato. Yo te voy a la pelea con una revancha mutua, partiendo de cómo funcione, ¿no? Vamos a pelear de nuevo, ¿okay? Por una revancha. O el individuo que es un campeón le dice, sí, yo voy a poner el título, pero me tiene que dar revancha si me la gana, ¿okay? Y es un contrato que tiene que cumplirlo. Ahora no sé cómo son las...
No, Rafael, todavía se hace. Lo que hoy en día, recuerda que hay tantas promotoras, y cada promotora está amarrada a un organismo. Entonces el organismo de la WBA no le importa y no lo castiga.
Ahí
es
donde iba.
Y ahí es donde está. Ahí es donde está.
Claro, ahí es donde iba. Antes eso era una cosa seria, y tú decías, le doy la revancha en contrato, y no se la querías dar, y te quitaban el título, simplemente.
Sí, pero es que hoy en día, acuérdate que los títulos no significan nada, porque Rafael, no importa que te lo quiten, si yo te lo voy a dar para que te fajes con Richie Pérez López, que es el campeón de mi organismo. Mi organismo vende más tickets que el otro. O sea que es un juego bastante feo.
Claro, porque hay creo que hay cuatro organizaciones, ¿no?
Cinco y dos que están ahí, que no las usan, pero también claman.
Claro, si no te dan de esto, es lo que tú estás diciendo, se van para la otra y la otra le dicen, no, perfecto, está
igual, sí, claro.
Campeón de aquí, ven aquí ahora, y simplemente económicamente no tienen problema. Muy bien, mañana no hay trabajo, es día de las gracias, el día más grande de los americanos, lo tengo que decir, para mí, más que nunca.